Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 2 de agosto del 2024. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis, para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470 de su cuadrante AM y el 106.3 FM. Al mundo entero, a través de las aplicaciones cibernéticas que permiten escuchar programación radial, ¿verdad? Desde Puerto Rico, no importando en dónde usted se encuentre. Tiene un celular en su mano, una computadora, y tiene estos programas y aplicaciones, ¿verdad?, que permiten escuchar emisoras de todo el mundo. Pues no importando dónde esté, puede escuchar nuestro programa y puede escuchar, ¿verdad?, la emisora. También se nos unen las frecuencias de Radio Grito, originando en el pueblo de Lares, con sus frecuencias del 1200 AM, 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Extendemos el saludo a aquellos que nos sintonizan a través del Facebook Live de mi página personal, obviamente audio, y en el Facebook de la emisora. Usted puede buscar en Facebook Cumbre 1470 AM y desde ahí puede acceder a toda la programación diaria de Radio Cumbre, en donde nuestro programa queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios y días de la semana, al igual que nuestra página de Facebook, tanto la mía personal como la de Morality Media, Contra la Corriente, y una cuarta página que tengo, ¿verdad?, también a mi nombre. Le doy siempre un share hacia esas páginas cuando estamos transmitiendo el viernes. Nos pueden seguir también buscando información y contenido a moralidad.com, la antigua página de la organización, ¿verdad?, que ya no está, pero está ese contenido todavía histórico ahí guardado. Morality Media de Puerto Rico se encuentra bajo moralidad.com, y la página más reciente, donde también los programas quedan grabados, es contralacorriente.net. Usted va ahí y da un clic en Facebook y se abre la página, ¿verdad?, de Facebook, donde también están los programas. Así que, oiga, yo quiero hoy discutir dos o tres noticias, ¿verdad? Son tantas las noticias que se generan y que a veces tengo aquí a la mano y digo, wow, no me va a dar. Así que de todas las que tengo aquí en la mano, pues quiero leer dos columnas. Iba a incluir una tercera, pero no me iba a dar tiempo. Y discutir dos noticias. Una de estas bien chocante, que a veces nos muestra cómo la gente no aprende ni siquiera de los procesos por los que tiene que pasar en esta vida cuando la gente hace las cosas mal y llegan a los tribunales y son convictos en los tribunales, y uno pensaría que la gente aprende y que la gente se arrepiente. Y esta noticia es fue de esta semana, donde vemos la Fiscalía Federal demandando a un acusado porque de los millones que le robó al pueblo de Puerto Rico. Después que hizo otros milloncitos de pesos, pues, ¿verdad? Ponerlo en otras cuentas y qué sé yo qué, para tratar de evadir ese pago, ¿verdad? Que si no lo hacía voluntariamente, pues usted sabe que el gobierno pues iba a ir a buscarlo de otra manera, pues el gobierno tuvo que ir a buscarlo de otra manera. Ahorita hablamos más adelante, ya al final del programa vamos a tocar esta noticia. Y también voy a tocar a nivel nacional, donde el gigante tecnológico de Estados Unidos, Google, es acusado de interferencia electoral por la gente de Donald Trump, luego de que se pudo comprobar que estaban cargando los topos para que las noticias que salieran con relación a Kamala Harris fueran las noticias que todo el mundo viera, aun cuando pusieran el buscador Donald Trump. Que usted pone cualquier cosa y usted sabe que le sale un listado un montón de cosas, pues todo lo primero que salía eran noticias sobre Kamala Harris y cómo censuraron inclusive pues el intento de asesinato a Trump. Todo el que tecleó eso, pues también todo ese tipo de cosas la censuraron para que la gente no pudiera tener ese tipo de información. Y si eso no es interferencia electoral, yo no sé qué. Ya se probó que la famosa interferencia electoral que le quisieron aplacar a Trump de los rusos y qué sé yo qué, pues fue un invento de los demócratas, ¿verdad? Y ahora pues dirán que esto es un invento de los republicanos, pero no es un invento. La gente sencillamente pues hacía el ejercicio y obviamente pues obtenía los resultados que dice esta noticia. Eso lo voy a tocar al final del programa. Pero quiero discutir, quiero leer y dar mi opinión sobre dos columnas que aparecieron publicadas, obviamente, esta semana, ¿verdad? Una de ellas fue Rompiendo la Semana. El lunes aparece la columna de Carlos Díaz Olivo, con el cual, pues, obviamente, pues, coincido en muchas ocasiones, ¿verdad? Con sus análisis, no siempre, ¿verdad? Pero por lo general, son gente que escribe muy bien y es de los pocos analistas que trata de ser lo más sincero y honesto en sus análisis, a pesar, ¿verdad?, de que todos ellos tienen, pues, obviamente, unas preferencias de estatus, ¿verdad? Y siempre, de alguna manera, pues eso pesa a la hora del análisis. La gente va a defender sus ideas, pero por encima de eso, pues escribe muy bien y tituló su columna El PPD sin el ELA. El PPD sin el ELA. Y quiero leerla, ¿verdad? Y quiero discutirla. Dice así. Se dice que el Partido Popular Democrático está en deterioro, que ha perdido vigencia y que se encamina a quedar en un tercer lugar en las elecciones generales de noviembre. También se dice que las desgracias del PPD se derivan de los infortunios del Estado Libre Asociado. No es así. La crisis del PPD es de creación propia y es adicional e independiente al hundimiento del ELA. La época dorada de Puerto Rico transcurrió desde los inicios de la década de los 50 hasta mediados de los 60 del siglo pasado. Coincide ese periodo con los primeros años del Estado Libre Asociado. Eran años de bonanza económica, donde el futuro se enfrentaba con la creencia de que todo iría mejor. La historia que de ese periodo construyeron los apologistas del régimen popular la ataron a la creación del ELA. Según este relato, el progreso alcanzado se debía al ELA. El hecho cierto es que este periodo coincide con la consolidación de Estados Unidos como primera potencia mundial. Las empresas manufactureras estadounidenses vendían su enorme producción sin mayor competencia, pues Europa y Japón todavía no se recuperaban de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. El trabajador no diestro, protegido por gremios poderosos, disfrutaba de empleo seguro, bien remunerado, con plan médico y pensión a su retiro. Los hijos de esa clase trabajadora alcanzaban títulos universitarios, desarrollándose así, y así pues traímos generaciones de mejoramiento continuo en el ámbito económico y social. Era el sueño americano hecho realidad y extendido a Puerto Rico y a su Estado Libre Asociado. Pero el sueño se interrumpió de golpe. Europa y Japón entraron a competir con las empresas manufactureras estadounidenses, superándolas en calidad y precio. La guerra de Vietnam fracturó la economía y el consenso de los años 50. La droga, la violencia y el desempleo se tornaron en parte de una nueva cotidianidad. Nuestra economía, que nunca fue nuestra, inició su curso zigzagueante, pero en constante descenso. El ELA, que igualmente nunca fue soberano y siempre fue territorial, quedó así formalmente declarado por las tres ramas del gobierno federal. Contrario a la percepción generalizada, los infortunios del PPD no obedecen a los infortunios del ELA. Lo que hizo grande al PPD no fue el ELA. El ELA fue y sigue siendo un cuento, un autoengaño. Lo que hizo grande al PPD y lo llevó a sus años de gloria fue una pléyade de gestores del patrimonio público, abnegados, rigurosos y diestros, administradores convencidos y decididos respecto a lo que era necesario hacer en Puerto Rico a corto, mediano y largo plazo. Su determinación iba acompañada de pulcritud y conciencia en el manejo de los recursos del Estado. Se fomentaba el trabajo, el respeto y el orgullo en hacer las cosas bien. Como todas esas características y talentos, había razón para el positivismo y confianza en el futuro. Fue ese talento y no el ELA lo que dejó escapar y perdió el PPD. La excelencia en su liderato y sus administradores se sustituyó por mediocridad. La gestión pública se convirtió en oportunidad de servicio propio. La visión y determinación se permutó por temor e indecisión. Y con esta nueva carta de presentación no sorprende la crisis por la que atraviesa esa colectividad política. En vez de intentar revivir un ELA que nunca realmente existió, el PPD debe ocuparse por revivir lo que una vez lo hizo grande. Esto es, un liderato soñador, dispuesto, honrado y circunspecto en su gestión. Esas características nunca pierden vigencia y nunca están a destiempo. A destiempo están los lamentos por el ELA y el pesimismo con el futuro. La reivindicación y preservación del PPD descansa en volver a ser la verdadera casa grande que una vez fue. No porque ofrecía espacio a distintas ideologías, sino porque ofrecía y brindaba la mejor alternativa de administración pública en la que toda persona honrada, trabajadora, competente y soñadora tenía su espacio. El verdadero problema del PPD es que permitió que el ELA se lo llevara y hundiera. El ELA no hubiera podido existir sin el PPD, pero el PPD sí podía existir sin el ELA. Pero de eso el PPD no se da cuenta. Y entonces tiene otra cita aquí, este artículo de Díaz Olivo, esta columna, y repite esta oración. En vez de intentar revivir un ELA que nunca realmente existió, el PPD debe ocuparse por revivir lo que una vez lo hizo grande. Oye, vaya, tremenda columna. Estoy bien de acuerdo con lo que él escribió ahí. Cuando los políticos se apartan de la honradez, cuando los políticos se convierten en populistas, gente que toca y canta para las gradas, que coge el presupuesto de un país y lo, como dice por ahí, lo fricochean, lo desperdician, lo botan entre amigos del alma y leyes, ¿verdad?, que no tienen con qué después pagar lo que ofrecen, cosa que hacen mucho los partidos políticos en tiempo de elecciones. Pues mire, pues pasa lo que vemos hoy en el PPD y lo que vemos también en el PNP, que siguió la misma tradición. Por eso usted ve, como dije al principio del programa, dije que lo iba a tocar al final, pero ¿verdad? Tengo unos minutos todavía, lo puedo tocar ahora. Mire, mire esta noticia. Fiscalía Federal demanda a Walter Pierluisi y CERN. Denuncian que el primo del gobernador y su compañía AMAC realizaron transacciones de más de 7 millones para evitar el pago de restitución al gobierno de los Estados Unidos. Oye, y esto choca, oye, porque no aprenden, o sea, van a la cárcel por joder. Y encima de eso, pues le meten unas multas y unas restituciones y no las quieren pagar y siguen truqueando. O sea, y uno tiene que ver dónde entonces está el arrepentimiento de las personas. Posiblemente debieron meterle más años de cárcel de los que tal vez le dieron. Dice, la Fiscalía Federal presentó una demanda la semana pasada contra Walter Pierluisi con un reclamo de embargo de varias propiedades y activos por alegadas transferencias fraudulentas que supuestamente realizó para evitar el pago de la restitución millonaria de una sentencia judicial por corrupción. Oiga, y esto es una cita aquí. W.R. Pierluisi completó las transferencias que constituyen sustancialmente todos sus activos para evitar pagar la restitución adeudada al gobierno de Estados Unidos, indicó el jefe de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Steven Muldrow, en una demanda firmada por las fiscales Denise Longo María y Maritza González Rivera. Pierluisi y CERN y su compañía American Management and Administration Corporation, AMAC, además de otros coacusados, se declararon culpables en abril de 2023 por apropiarse ilegalmente de 3.712.000 dólares en fondos federales en un esquema que duró por lo menos entre el 2014 y 2022, periodo en el que administraban 34 residenciales públicos. La juez federal, Camille Vélez Ribé, sentenció a Pierluisi y CERN, primo y ex colaborador político del gobernador Pedro Pierluisi, a 3 años y 7 meses de cárcel y a pagar una restitución de 2.035.498.86 al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. Mientras la condena de AMAC incluyó el pago de una restitución de 3.712.000 a HOT. Sin embargo, mire lo que dice por aquí. La Fiscalía Federal dice que los pagos tenían que completarse para el pasado 11 de julio. Sin embargo, los fiscales alegaron que AMAC y Pierluisi se llevaron a cabo una serie de transferencias monetarias para evitar el pago. De acuerdo a la demanda, los fondos que transfirió AMAC, presidida por Pierluisi, totalizaron 7.865.115 dólares con 11 centavos. Y tuvieron lugar después de que supiera y admitiera su deuda con los Estados Unidos en el caso criminal. Y uno tiene que ponerse a pensar, pero esta gente de verdad no, esta gente no aprende. O sea, ¿qué pasa aquí? O sea, los truqueros son truqueros y siguen truqueros aún después que tienen una sentencia. O sea, y entonces tratan de coger todos los millones que se limpiaron una vez y transferirlo a otros lugares para evitar pagar Una multa, mire, deberían cogerle todas las propiedades que tiene y confiscárselas. Y todos los truqueros que también fueron parte de esto, también llevárselo enredado. O sea, porque de verdad, así no se puede. O sea, y después la gente llora allí en el tribunal, no, que estoy arrepentido, que si aquello, que si lo otro. No. Aquí hay gente, el que roba el pueblo no tiene definitivamente vergüenza. Bueno, vamos a pasar a escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
En la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, ubicada frente a la oficina comercial de Luma, tenemos para ti servicios de sala de emergencia, rayos X, CT scan, MRI abierto, mamografía digital, sonografía, sonomamografía, densitometría ósea, sonogramas arteriales y venosos, laboratorio clínico, certificados de salud y farmacia. Evita los tapones y las citas prolongadas. En nuestro centro nos ajustamos a su necesidad con lecturas de rayos X en 24 horas y lecturas Rush o de emergencias el mismo día. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida. Comunícate al 787-896-1850. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, incluyendo todos los planes vitales y Advantage. Confíanos tu salud.
Llegó tu agosto en la mueblería Hogar Hot Point. Los especiales de verano nunca antes vistos. Neveras, estufas, muebles, lavadoras y mucho más. Ismael Pérez y sus empleados te esperan en sus cómodas y amplias facilidades. Localizados en la calle San José en Lares, llama ahora al 787-897-2245. Así que aprovecha que llegó agosto para que goces con todos los especiales de la mueblería Hogar Hot Point. En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarriz hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
El maestro del ahorro. Chuletas de cerdo deshuesadas, corte de centro frescas. Hormel a 1.99 libra. Pepsi o 7-Up regular 1.25 litros a 75 chavitos cada una. Agua Salutaris, dos botellones de 1.75 litros por un pesito. Cube Steak fresco, Costa Rica o Nicaragua a 3.59 libra. Arroz El Mago, sello rojo, grano mediano de 3 libras a 3 por 5 pesitos. Llena tu lonchera con los más de 50 cupones que se encuentran dentro del shopper. Especiales válidos hasta el 14 de agosto del 2024.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto, Farmacia El Centro con departamento de regalos y mucho más en el cruce de Altamira con horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Atención Aguadilla y San Antonio, necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles. Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos
la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
En Acuden y Child Care te ofrecemos servicios de cuidado y desarrollo interdisciplinario para tus hijos, brindándote el apoyo necesario para que puedas llevar a tu familia hacia adelante. Con Child Care, la decisión es sencilla: alcanzar el futuro de tu familia. Nuestro servicio de cuidado se enfoca en familias que trabajan, estudian o hacen adiestramiento laboral. Para más información, accede a acuden.pr.gov. La decisión es simple: alcanzar el futuro de tu familia con Child Care. Anuncio del Departamento de la Familia y Acuden, aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de por el libro. Otra columna que quiero leer apareció publicada el martes de esta semana en el periódico El Nuevo Día, y la escribe el abogado, profesor de Derecho y también ex candidato a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático, Rafael Cox Salomar, que hizo noticias esta semana, o la semana pasada más bien, cuando dijo que iba a apoyar la propuesta de Asamblea Constitucional que propuso el candidato de la Mogolla del PIP y Movimiento Victoria Ciudadana, Juan Dalmau, que por cierto está en la palestra pública, le están dando duro. Ya sabe lo que es una campaña de verdad, donde iba a recibir un escrutinio, ¿verdad?, y una fiscalización. Pero entre las cosas que trajeron buena publicidad, y cuando digo buena publicidad es que, bueno, que los medios le dan la publicidad, le entregan páginas completas de periódicos, bueno, pues imagínense, para cualquier candidato eso es buena publicidad. La realidad es que cuando anunciaron que Cox se unía para ser parte del equipo que iba a hacer el llamado draft, ¿verdad?, a construir estas nuevas definiciones de lo que verdaderamente sería un plebiscito de acuerdo a los pipiolos y el Movimiento Victoria Ciudadana, que resuelva de una vez y por todas el problema del estatus en Puerto Rico. Cuando Cox Salomar anunció eso, ¿ves qué no le dijeron? De traidor para abajo. Y obviamente, pues, en la columna del pasado martes, él trata de levantar una defensa, ¿verdad? Trata de dar su versión de la controversia, y escribe una columna que la titula Carta Abierta a los Populares, ¿verdad? Y la quiero leer, ¿verdad? Porque quiero leer diferentes puntos de vista. O sea, nosotros estamos de cara a un proceso electoral. Hay mucha gente diciendo muchas cosas, hay mucha demagogia, va a haber mucha demagogia corriendo, va a haber campañas publicitarias de lodo. Todas esas cosas ocurren dentro de los partidos principales en el país. Y a veces hay cosas que la gente no lee, desgraciadamente. Y a veces, pues, estas columnas aparecen publicadas en diferentes periódicos, unas en El Nuevo Día, otras en el Vocero. Y no muy pocas personas, pues, ¿verdad? O muy pocas personas, pues, leen estas columnas. Y obviamente, pues, se enfocan en leer otro tipo de noticias, o los deportes, o las noticias de primera plana. Y, pues, y si ya tienen una visión de que los que escriben en los periódicos, pues, tienen tal o cual ideología, pues, deciden no leer. Y yo creo que el no leer lo que creen personas que tal vez piensan diferente a usted, pues no le enriquece su intelecto. Yo creo que cuando uno lee lo que piensan todos, aún los que no están de acuerdo con uno, pues mire, uno va refinando los argumentos que tiene, se va reafirmando en lo que cree, pero también puede defender sus ideas frente a otras ideas. Carta abierta a los populares, y dice así: escribo estas líneas para los populares que hoy militan en el PPD y para los miles que ya no militan en ese partido. Escribo porque me siento en la obligación de esclarecer el récord histórico, sobre todo lo que son las luchas y causas ideológicas de nuestro partido. La obligación que pesa sobre mis hombros me la imponen los 881.188 compatriotas que votaron por mí en el 2012, cuando comparecí ante el país como candidato a comisionado residente bajo la insignia de la Pava. Tal obligación surge, además, porque soy un elector afiliado al PPD que votó por David Benítez en el 2016, por Charlie Delgado en el 2020 y que votó en las primarias populares del 2024. Aprendí con Valdoriotti de Castro, padre del autonomismo histórico, que los líderes pasan, pero las causas perduran. Y que cuando esas causas son del más alto orden patriótico, no hay por qué desviarla en la inútil riposta de ataques pequeños y malsanos. Hechas las aclaraciones de rigor, atendamos lo verdaderamente importante. El pasado 22 de julio respaldé públicamente la propuesta de descolonización de Juan Dalmau. ¿Y en qué consiste su iniciativa? En la convocatoria a una convención constituyente entre fórmulas no coloniales y no territoriales, con la intención de iniciar un nuevo ciclo de negociaciones con las ramas políticas en Washington para acabar con la presente indignidad territorial. Y de inmediato se revolcó el avispero. Que si me fui al PIB, que si tengo contrato de asesoría con Dalmau, que si traicioné a la Pava, entre otras falsedades. Ni me fui al PIB, ni mucho menos estoy chupando de un contratito de asesor, como muchos por ahí. Hice lo que me dictó mi conciencia, como hice el año pasado, cuando con el respaldo de la congresista Nidia Velázquez, redacté el primer borrador del HR 8393 junto a la profesora de Columbia, Cristina Ponsa Cross, de abierta persuasión estadista y quien testificó en el Congreso a favor del HR 1522 de la autoría de Jennifer González. Tanto ahora como entonces defendí lo que entendí correcto. ¿Acaso no fue nuestro fundador Luis Muñoz Marín quien primero abrazó la constituyente en 1943, cuando el presidente Roosevelt lo nombró a la Comisión de Estatus de ese año? Y tiene la cita aquí, y estoy aquí hablando yo. Él, todo esto que está diciendo, pone una cita, ¿verdad? Histórica, de donde ¿verdad? Se puede leer eso. Y sigue preguntando en la columna. ¿No fue el entonces Consejo Central Popular que aprobó el pronunciamiento de Aguas Buenas de 19 de noviembre de 1970 exigiendo la convocatoria a una constituyente? Y tira la cita también. ¿No fue Rafael Hernández Colón quien en el 1978 buscó un entendido estratégico con Juan Mari Vras y el embajador cubano en las Naciones Unidas, Ricardo Alarcón, para exigir la culminación del ELA? Dice aquí entre comillas, la primera reunión entre Hernández Colón y Mari Vras ocurrió en secreto el 6 de agosto de 1978. Véase Mari Vras, la jornada de 1978 en Naciones Unidas, página 6. ¿No fue el Consejo General Popular reunido en Ponce el 17 de noviembre de 1990 el que aprobó la enmienda Vizcarrondo, abrazando con su meta ideológica la conquista de un ELA no colonial y no territorial? ¿Acaso no es la libre asociación la única modalidad de autonomía que existe fuera de la cláusula territorial? ¿No fue el constituyente popular José Trías Monge quien concluyó que Puerto Rico bajo el ELA es la colonia más antigua del mundo? ¿No fue Hernández Colón quien en el 2003, en una serie de aleccionadas columnas, se decantó por la constituyente por ser esta la vía procesal más democrática? Caribbean Business, 13 y 10, y 27 de marzo de 2003, y el 10 y el 24 de abril del 2003. Y si la constituyente no forma parte de nuestro credo religioso, ¿por qué se incluyó en los programas de gobierno del 2000, 2004, 2008 y 2012? Abandonar la constituyente y abrazar la colonia es darle la espalda a la historia y desconocer la gesta patriótica de quienes de la mano de Muñoz fundaron este partido. Es dejar muda la leyenda de los Ramos Antonini, Heigl, Polanco, Aguedo Mojica, Fernós y Cerny y tantas otras luminarias que le dieron vida a nuestro Partido Popular Democrático. Y mi postura en lo que a eso se respecta es innegociable e insobornable. Uf. A mí me gusta leer de estas columnas las partes históricas. Y aunque, ¿verdad? Uno ya tiene bastante edad para conocer que alguna de esas citas pues, son cosas correctas que se dieron en la historia pasada y moderna del país. Pues las cosas que son un poquito más viejitas, más antiguas, pues las nuevas generaciones no las conocen, ¿verdad? Y es necesario que vengan personas y refresquen la memoria. Pues obviamente, mire, hay gente que no cree en eso, de la constituyente, porque piensa que eso es pues, unos grupitos nombrando a ideólogos y qué sé yo, para que se sienten y trasteen las cosas y nos den las definiciones por las que nosotros tenemos que votar. Pero yo le tengo que conceder un punto, ¿verdad? A Rafael Cox Salomar. O sea, el Partido Popular Democrático cometió un error histórico cuando demonizó por miedo, por los miedos estos electorales que se dan en las campañas de miedo, demonizó la libre asociación, o lo que le llamaban, otros le decían república asociada, ¿verdad? Y lo decían con el fin de meterle miedo a la gente. Pero el concepto libre asociación, pues lo demonizó. Y qué triste cuando la gente ensucia el agua que posiblemente después se tiene que beber, porque eventualmente, cuando el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Si le toca escribir unas normas para definir lo que van a ser los diferentes estatus, pues ya está sabido, van a dejar fuera el ELA. Y la gente local del Partido Popular Democrático, los actuales líderes, el huevito que también está corriendo para la comisaría residente, pues, nieto de Hernández Colón, pues está defendiendo a la colonia junto al que es el actual presidente del Partido Popular Democrático y ya eso no aguanta. Defender la colonia, pues no tiene sentido, o sea, y eso es lo que ha hecho que obviamente el Partido Popular Democrático esté caminando como el cangrejo para atrás, ¿verdad? Porque llega un momento que la gente va a tener que decir cuáles son las verdaderas definiciones que el Congreso de los Estados Unidos estaría dispuesto a respaldar si el pueblo de Puerto Rico tomara una decisión en las urnas para iniciar ese proceso de descolonización. O sea, ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos se ha expresado sobre eso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha expresado sobre eso. Pero aquí hay gente que quiere administrar la colonia, quiere el turnito, quiere un turno, ¿verdad? Porque otros tuvieron su turno y se fueron famosos y con chavitos. Y muchos ahora pues quieren ese turnito también para hacer lo mismo. Y tratar de engañar a la gente hablándole de unas fórmulas irrealizables, que son fantasiosas, como aquello de lo mejor de los dos mundos y todas estas cosas que se inventa la agencia de publicidad. Y sí, pues en algún momento dado, pues se van a tener que definir la fórmula. Pues yo no estoy tan seguro, ¿verdad?, que sea con una constituyente. Yo preferiría empujar al gobierno de los Estados Unidos a que fueran ellos los que, ¿verdad?, escribieran cuáles son las definiciones, porque ellos son finalmente los que van a votar. Puerto Rico, el que le guste, el que no le guste, qué sé yo qué, pues es una colonia, es una posesión de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos tiene potestad sobre este país, nos lo demostró hace unos añitos atrás, con la Junta de Supervisión Fiscal que nos buscamos por ser irresponsables económicos. Pero así estamos. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos con el segmento final del programa de hoy. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
El maestro del ahorro. Chuletas de cerdo deshuesadas, corte de centro frescas. Hormel a 1.99 libra. Pepsi o 7-Up regular 1.25 litros a 75 chavitos cada una. Agua Salutaris, dos botellones de 1.75 litros por un pesito. Cube Steak fresco, Costa Rica o Nicaragua a 3.59 libra. Arroz El Mago, sello rojo, grano mediano de 3 libras a 3 por 5 pesitos. Llena tu lonchera con los más de 50 cupones que se encuentran dentro del shopper. Especiales válidos hasta el 14 de agosto del 2024.
En Larecop contigo siempre, gana con tus acciones. Por cada $20 que deposites en tu cuenta de acciones, recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de $500 en efectivo, uno de cuatro premios de $250 en efectivo, uno de cuatro premios de $150 en efectivo, uno de ocho premios de $100 en efectivo, uno de cuatro televisores de 85 pulgadas y un gran premio final, un auto nuevo de paquete. Para reglas, accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Larecop, contigo siempre.
En Comercial Hermanos Barreto, te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
En accidentes, en huracanes, en terremotos, en pandemia, comprobaste que siempre cuentas con Seguros Ángel Alexis Hernández. Por más de dos décadas, dando un paso al frente con el servicio, respaldo y protección que tú y tu familia se merecen. Antes de comprar tu auto, casa o negocio, asegúrate con la firma que sí te responde. Llama al 787-897-3016 o info@segurosangelalexis.com. Representamos a todas las compañías aseguradoras. Contamos con la tecnología más moderna para brindarte todo el servicio remoto. Seguros Ángel Alexis Hernández les invita a mantenernos unidos como pueblo y seguir apoyando los nuestros. Seguros Ángel Alexis Hernández, por mar y tierra, asegurándote.
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares. Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Oiga, yo tengo aquí, ¿verdad?, unas cuantas noticias. ¿Verdad? No me va a dar tiempo a discutirlas todas. Pero mire, yo retrato noticias, ¿verdad? Usted sabe que con el celular, el iPad, pues esto de screenshot es algo súper, súper brutal, ¿verdad? Porque usted viene y se siente, ve una noticia, ¡pa! Y le mete una foto a la pantalla. Y si fuera a hacer un resumen de noticias cortas, pues, oiga, tendría un montón de cosas que poder compartir y decir con toda esa foto, ¿verdad?, que uno ha ido guardando, ¿verdad? Y no quiero que se me quede, obviamente, un tema que hasta los otros días fue un tema que repercutió a nivel del mundo y fue la ceremonia inaugural que se dio en las Olimpiadas, donde se hicieron estas parodias de la Santa Cena, de la figura de Cristo, con un grupo de trans en una mesa, ¿verdad?, simulando el cuadro de Da Vinci de la Última Cena. Después trataron de cambiar y seguía saliendo otras personas, dar otras versiones, para tratar de minimizar el escándalo. Y entonces, pues hay gente aquí de los medios de comunicaciones que, como cacatúa y cotorrita, repiten lo mismo que dicen otros medios, especialmente al otro lado del mundo, especialmente en Francia, que están tratando de cómo pueden bregar con el damage control que le hizo este tipo de show. Bueno, fue un show que lo vieron millones de personas y que lo criticaron millones de personas también, porque no tiene razón de ser en unas Olimpiadas donde se confraterniza entre las naciones en el plano deportivo. Vamos a unir las naciones en plano deportivo y vienen unos degenerados y tratan de presentar una cosa que lo que es un insulto a una religión que tiene billones de adeptos en el país, que jamás en la vida se hubieran atrevido a ridiculizar el profeta Mahoma, porque al de París se hacen eso. Y si está en Inglaterra, al de Inglaterra si se atreven a caricaturizar. Bueno, en Francia ya tuvo una pruebita de eso, cuando unas personas hicieron unas caricaturas de Mahoma y vino un loco de estos militantes y entró a la redacción de esta revista y asesinó algunas de estas personas que hacían caricaturas. Pero obviamente la religión protestante o la religión católica o lo que llamamos, ¿verdad?, la tradición judeocristiana, pues esa sí se puede atacar, esa sí se la puede gufiar la gente y ahí no hay problema. A los demás hay que respetarlo. Pero si se trata de la tradición cristiana, pues no, a esa se puede... nos podemos burlar de ella. Y yo le voy a decir algo, ¿no? A mí no es que uno ve eso y se jalga las vestiduras, ¿cómo es posible que eso pase? Ver eso pasa porque hay un montón de personas que tienen unas ideas donde ya el cristianismo no cabe y tienen una guerra frontal contra el cristianismo, pues ellos van a actuar conforme a lo que ellos piensan. ¿Por qué protestamos? ¿Por qué llamamos la atención sobre eso? Mire, yo lo que denuncio es la doble vara, yo lo que denuncio es la hipocresía. Porque que personas hagan barbaridades porque son bárbaros, pues yo no puedo bregar con eso. O sea, el único que cambia mentes y corazones es Dios. Y en una cultura donde la mayoría es secular, donde menos del 5% de la población asiste a la iglesia. Estamos hablando de Francia, porque usted puede esperar lo que pasó. Y después que vino la disculpa, no disculpa, de parte de los organizadores del Comité Olímpico Internacional, pues vino el que hizo el show, ¿verdad? Decir, bueno, Francia es Francia. Y nosotros aquí amamos a quien amamos y nos expresamos como nos expresamos. En otras palabras, dio una disculpa que no fue disculpa. Después, la primera persona dijo, si ofendimos a alguien, pues, ¿verdad? No, nos excusamos, ¿verdad? Pero eso no quita el que miles de personas, pues, dijeran, nos molestó esto y tenemos las maneras de hacer llegar nuestro coraje, escribiéndole a auspiciadores, escribiéndole a personas. Pero eso retrata lo que ocurrió en París, retrata lo que son las creencias de una élite mundial que hay, que la componen políticos de diferentes países, que la componen personas que también son gente que de alguna manera, ¿verdad? Pues no pasan ya al cristianismo, ven el cristianismo, el conservadurismo como una amenaza a sus ideas socialistas, a sus ideas comunistas o a sus ideas progresistas, ¿verdad? Poniendo la palabra progresista entre comillas, porque progresista, pues uno puede pensar que es progreso, pero no, lo que están haciendo unas personas y lo que retrataron ahí en todos esos espectáculos es retrasar, es un retraso, es decadencia, es inmoralidad, ¿verdad? Es la glorificación de lo banal, de lo que la Biblia podría decir, eso es pecado, eso está mal, pues eso es lo que ellos quieren hacer, ¿verdad? Y atragantárselo a una audiencia que se sentó posiblemente pues porque quería ver a su país desfilar con su bandera, su deportista favorito y admirado, y wow, qué chévere, yo quiero ver eso, porque ahí quiero ver el desfile, quiero ver mi país, ¿verdad? Y no tenía por qué la gente pues enfrentarse a toda esa poca vergüenza. Otra cosa que quiero compartir rapidito, como noticia, es una portada del pasado sábado del periódico El Nuevo Día, cuando en primera plana pone este titular: se intensifica el debate sobre la cultura woke. Y luego en un subtítulo, primera plana, dice lo siguiente y lo leo. Según analista, el término se utiliza para referirse a personas que han abierto sus ojos hacia la injusticia social y quienes lo rechazan pretenden mantener en vigor la desigualdad y el discrimen. Yo nunca había visto un periódico tirar una primera plana y en un subtitular declarar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y El Nuevo Día, pues parece que entiende que los que están dentro de lo que es la cultura está woke, que comprende Black Lives Matter, que comprenden estas luchas y estas teorías críticas de la raza, todo este asunto de la interseccionalidad y de la victimización y de que la única manera de usted conseguir la igualdad es teniendo más derecho que el otro para usted entonces fuetear al que era mayoría, porque usted era minoría, pero entonces ahora se convierte en mayoría y tiene derecho a darle fuete al que le dio fuete supuestamente a usted. O sea, de eso se trata la agenda woke. Y entonces la gente que ha estado denunciando la agenda woke en Puerto Rico durante los últimos años, y bien duro este último año, pues, que son los grupos conservadores y grupos pro vida y familia, pues esos son los malos, según El Nuevo Día. Esos son los malos. Y esos son los que se están inventando teorías sobre el woke, que dicen que eso es un virus mental, que eso es desinformación. Y entonces El Nuevo Día viene y trae a todas las personas, incluyendo activistas, para que den opiniones expertas, ¿verdad? Que se acomoden a lo que es la conclusión a la que llegó el periódico. Si usted no ve el montón de grupos pro familia que denuncian la agenda woke, a ninguno le entrevista. Estos son coberturas unilaterales de unos periódicos en este país que quieren que usted piense lo que ellos digan, y que todavía piensan que hay gente en Puerto Rico que va a leer sus periódicos y que le va a creer de cosas que ellos escriben porque ellos son el periódico El Nuevo Día, ¿no? O sea, estas cosas hay que denunciarlas. Si alguien está desinformando aquí, el periódico El Nuevo Día, ¿verdad? Y el periódico Primera Hora y otros periódicos más que hay en Puerto Rico también, que abrazan ya estas agendas woke, que son por lo general también agendas que están marcadas hacia la izquierda y hacia el socialismo, ¿sí? Hay que decirlo, porque es verdad. Pero esta gente le quiere lavar la cara a los grupos socialistas. Como usted no ha visto todos los noticiarios interrumpiendo programaciones para decir lo que está pasando en Venezuela. Si usted quiere saber lo que está pasando en Venezuela, usted tiene que ir a los canales, una cuenta como Twitter, y que ahora es X. Usted tiene que ir a X y allí hay montones de personas pasando todos los videos de lo que está pasando en Venezuela. Pero aquí no, aquí eso no va. Pero una nota curiosa, ¿verdad? De esta semana fue ver cómo uno de los candidatos del movimiento Victoria Ciudadana le cae arriba a Juan Dalmau cuando titubea y le hacen la pregunta sobre su gran amigo Maduro de Venezuela, y entonces tratan de buscar la manera de frasear la cosa, de que no, que si el proceso, que si la transparencia, pero no hablan de la dictadura ni del dictador. Y tan pronto pasa eso, pues los que son socialistas, comunistas, hardcore aquí en Puerto Rico, como Julio Muriente, ese sacó la cara. Y cogió y publicó en su cuenta de Twitter, y dice lo siguiente, y tengo el tweet de él aquí. Una barbaridad las expresiones de Juan Dalmau sobre las elecciones en Venezuela, cargadas de ignorancia, prejuicio, oportunismo electoralista. Valida el discurso oscurantista y perverso de los enemigos de nuestro pueblo. Se vale la diferencia, si las hubiera, pero no a costa de ser cómplice de los perversos. Cae en el chantaje de la extrema derecha fundamentalista, lamentable, patético, censurable. Julio Muriente, candidato a un puesto de representante por la mogolla del PIB y la Victoria Ciudadana. Así que mire, le cayeron arriba al candidato que apoyan y que yo me imagino que Julio Muriente no le dará el voto, ¿verdad? Pues si piensa de esa forma y manera, a no ser que él también sea parte de estos oportunistas. Y la última noticia, pues, que quiero compartir es Google. Google está haciendo lo que se conoce como una interferencia en las elecciones. O sea, y todo el mundo sabe que ese gigante tecnológico favorece las perspectivas de extrema izquierda. O sea, ya hay documentos internos que muestran que los algoritmos que usa Google para mover la cuestión, pues deliberadamente suprimen cualquier contenido que pueda jetar o cambiar su narrativa liberal. Pero obviamente, al hacer eso, están afectando resultados en las búsquedas, están afectando lo que se llaman los ranking news, ¿verdad? Como usted dice, cuáles son las noticias más importantes. Al igual que la monetización que hay para los usuarios de YouTube. Porque entonces, si usted elimina unas noticias o no las hace trending o hace esto o hace aquello o quiere censurar a los conservadores, usted está afectando a otras personas. Y en el 2016, Google tuvo problemas por eso. En el 2020, la misma cosa. Y ahora quieren hacer nuevamente lo mismo en las elecciones del 2024, influenciar la opinión pública. Y ya es hora de que a la gente de Google lo lleven allí como llevaron el de Facebook a una vista congresional. La gente tiene derecho a tener la ideología que tenga. Ah, pero si usted quiere cambiar el curso de las elecciones con falsa información, pues eso es otra cosa. Bueno, ya el tiempo se me terminó, solamente unos segundos. Este domingo vaya a una iglesia, lleve a su familia. La mejor inversión de fe, valores y esperanza que le puede dar como legado. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.